a utilizar las pistolas Taser, ¿no? En el transcurso de estos últimos años, año y medio, quizás se comenzó con un debate muy grande a nivel nacional, donde se empezó a hablar de la necesidad de utilizar este armamento que inmoviliza, digamos, a la persona, ¿no? Uh-huh. Que no le causa un daño como un disparo, un balazo. Para hablar de este tema, lo tenemos en este sentido, a Martín Durán. Él es especialista en seguridad presidencial, gubernamental y corporativa. Y con respecto a esto, bueno, a ver, vamos a ver lo que tanto se ha hablado en el transcurso de estos últimos años en los canales de televisión nacional, en los medios de comunicación, sobre el uso de este tipo de arma, ¿no? ¿Qué tal, Durán? ¿Cómo le va? Buen día. Silvia y Hugo los saludan desde la radio municipal en Posadas Misiones. Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, un placer escucharlos y un saludo grande para toda la audiencia.
¿Podemos tutearte? ¿Podemos decirte, Martín?
Sí, por supuesto.
Vos que sos así una suerte de especialista en seguridad presidencial. Lo primero que te imaginás, el Kevin Costner de la Argentina.
Bueno, pero con un poquito menos de facha.
Martín,
cambiemos seguridad por facha.
Martín, contanos un poquito esto de las pistolas teaser, ¿no? Que tanto se ha hablado en el transcurso de estos últimos años. Está bien dicho así, teaser, ¿no? Así son.
No, taser. Fonéticamente se dice teaser, uh-huh. Pero no, en realidad es taser.
Es un arma que genera una descarga eléctrica, ¿no?
Sí, lo que en realidad es un arma táctica de apoyo, o una segunda arma táctica. Lo que se diferencia de lo que es un arma convencional o arma letal, que una usa balas y la otra usa electricidad, choques eléctricos, ¿sí? Uh-huh. O descargas eléctricas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando vamos, por ejemplo, a un lugar donde encontramos un delincuente, una persona que está haciendo o cometiendo un delito que no es grave, que digamos no está con una ametralladora, no está con una granada, no está haciendo simplemente nos está dándole una puñalada o está tratando de ahorcar a una persona, si nosotros utilizamos la fuerza letal, uh-huh. O sea, le disparamos, ¿sí?
Que es como vemos frecuentemente en Brasil, por ejemplo. En Brasil le meten plomo, ya ve el tipo ahí tirado en la vereda.
Sí, exacto. Lo que pasa es que uno le hace ya un daño irreparable, irreversible, en un órgano, en una extremidad o en su vida. En cambio, con el tema de la pistola Taser, lo que se hace es lo podemos reducir, porque cuando el mecanismo es cuando se dispara, se acciona, se rompen las compuertas de frente, empiezan a viajar los arpones, que es positivo y negativo, con un cable que va entre 4 y 15 metros, impactan sobre el cuerpo del delincuente, cierran el circuito y le provocan la descarga. Es una descarga, uh-huh. Que tiene muchos voltios, son 8000, en muy pocos segundos, 3-4 segundos, lo que hace lo que provoca la contracción muscular no voluntaria y el espasmo muscular, aturdimiento, y la persona tiene un mareo y un importante hormigueo por todo el cuerpo, lo que hace que la persona caiga al piso y sea positivamente reducida, ¿no? Uh-huh.
Bien, ¿esto traspasa la ropa, digamos? ¿No hay ningún tipo de inconveniente en que,
me pueda cubrir?
Claro, me pongo a pensar, ¿no? Tener un agente, digamos, con un arma taser y tener del otro lado un tipo con una ametralladora.
Pero por eso, vamos despacito, no, esto es así. Primero, sí atraviesa la ropa, uh-huh. Porque son las de segunda generación, las de primera generación, tenían un montón de problemas, si tenías una campera, estabas con un traje, si tenías, por ejemplo, no sé, un saco, una camisa y una remera abajo, uh-huh. Porque hacía frío, ya era más difícil, ahora no, estas de segunda generación.
Yo te digo, si le agarra a alguien, como me mandaban a mí a la escuela en invierno, ¿sabes qué? Te necesitaban 4 de arma de esa, más o menos.
una lanza. No, claro. Bueno, y después el tema de la utilización. ¿Cuáles son los lugares y las formas en las que se puede utilizar? Uh-huh. ¿Por qué? No son armas que se pueden utilizar en persecuciones, ¿no? Uh-huh. O sea, estás en una moto, la policía viene en un patrullero, te vienen persiguiendo, no.
Bien.
Una salida a la bancaria, donde los delincuentes salen a sangre y frío, hay un juego que tienen armas con exceso de cantidad de municiones dispuestos a disparar, entonces mandar a un policía a una taser, es realmente una locura, es mandarlo a la muerte, ¿no? Entonces, este tipo de armas son casi siempre para poderse utilizar en espacios reducidos con alta concentración de personas, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de subte, las estaciones de trenes, los aeropuertos, donde también se reduce el daño colateral. ¿Qué significa? Un policía que sube a un colectivo, por ejemplo, y viene un pasajero y saca un arma blanca y empieza a apuñalar a otro, ese es un muy buen lugar porque tenemos espacios reducidos, mucha concentración de gente, y donde, por ejemplo, si el dardo llegase a fallar, lo único que provoca es una descarga de 3-4 segundos y nada más. El policía remueve el cabezal, la punta donde va el contenedor con los dardos, y apoyando la pistola sobre el cuerpo del delincuente, le puede dar una descarga directa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que comparar, es qué hacemos, le damos un disparo de 9 milímetros o le intentamos dar un disparo de taser para poderlo reducir y posarlo y llevarlo frente a la justicia. De lo que se trata, ¿no?
Bien, bien. Esto ya fue aprobado, ¿no?, en el transcurso de estos últimos días.
Sí, ayer se aprobó. Ya hay 300, la gente, las policías está haciendo los cursos para poder empezar a implementarlas. Uh-huh. Bueno, lo interesante es que no va a haber un policía como en otras partes del mundo, que el policía tiene las dos y es al momento del arribo del hecho el policía el que decide la magnitud, la gravedad del hecho para saber qué tipo, cuál de las dos va a utilizar, si la letal o la no letal. Uh-huh. Y bueno, en la Argentina van a ir de a dos, uno va a tener la pistola letal y el otro va a tener la taser.
En pareja, digamos, ¿no? Claro, uno con arma de verdad y el otro con la taser.
La taser.
Sí, las dos con arma de verdad. Y a recibir una
letal y no letal. Pero
bueno.
¿Eh? Claro.
Una letal y otra no letal.
Pero ahí cuando le digo, ¿quién quiere llevar el arma de verdad? Todos levantan la mano.
No.
¿Quién quiere llevar la taser?
Y sobre todo lo complicado que vienen los delincuentes,
sí,
¿no?
Sí, sí. No, estaba pensando...
Ni un armamento importante.
No, estaba pensando, o sea, que por ejemplo, un hecho, vos que planteabas lo del colectivo, ¿no? Viste que por ahí hay peleas que surgen en una esquina, en un semáforo, porque vino un tipo, le chocó al otro, ¿eh? Y la gente es violenta también, ¿no? Y se generan ese tipo de peleas, así. Uno baja, que se dio con una pata de cabra, el otro le golpea la puerta al auto... bueno, en esos momentos está bueno como para que frenar un poquito, reducir un poco el grado de violencia. Bueno, pues hay hechos, o algún pibe con...
¿Hay algún protocolo de la utilización también de esta pistola?
Sí, sí. O sea, déjame decirte que es perfecto el ejemplo que vos estás diciendo. Uh-huh. Porque uno de dos tiene un palo, un bate de béisbol, un palo, una madera. Uh-huh. Y el policía dice, ¿por qué recibe un golpe en la cabeza y por ahí tiene un año permanente? Uh-huh. Le dice alto, que es el protocolo, ¿no? Tiene alto policía, suelta el palo, el hombre no hace caso, le vuelve a decir alto policía, suelta el palo, con la taser en la mano, y después le descarga.
Uh-huh.
Entonces ahí sí va a soltar el palo.
Claro.
¿No? Y una vez que está en el piso, se preserva la vida del agresor, del agredido y del policía.
Uh-huh.
Entonces el protocolo sigue siendo ese. No es que van a empezar a disparar porque sí. Primero porque... No, el manual, el protocolo y la capacitación dice que para poder utilizarla, bueno, tienen que cumplirse las normas, ¿cierto? Que son normas específicas de distancias, que pues, tiene que estar entre 4 y 15 metros, uh-huh. Tiene que tener un arma que represente mayor peligro para el policía, o sea, en fin, ¿no? Pero una vez que se logra utilizar, ya después la víctima es mucho más fácil, uh-huh, de reducirla porque está inmóvil, está tratando de recuperarse de los espasmos musculares y demás, ¿no?
Piensa en las canchas de fútbol también, ¿no? Un arma, digamos, que puede tranquilamente repeler algún tipo de situación de conflicto en una cancha de fútbol, donde suelen generarse, ¿viste? Así, una masividad de gente.
Sí, sí, lo que pasa es que es una cantidad de gente muy importante, uh-huh, y muy numéricamente superable,
sí,
al tema. Pues la que la taser tiene un solo disparo, tiene un solo contenedor, hay que reemplazarlo, y bueno, y si de repente te viene una horda, uh-huh, de 50, 60, 100 personas y tenés un par de policías con, uh-huh, con estas pistolas,
uh-huh,
digamos, hay otros métodos más efectivos, ¿no?
Claro.
Que también son no letales, para poder contener ese tipo de situación.
El gas pimienta y demás, ¿no?
¿Cómo?
El gas pimienta y demás.
Claro, por supuesto, sí, gas pimienta, escudos, uh-huh, qué sé yo, caballos, o sea, hay otro tipo de situaciones donde vos podés contener a ese tipo de hinchas, ¿no?
¿Estas armas de dónde se fabrican, Martín?
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, ¿eh?
¿No? Sí, en realidad son armas que aparecieron y fueron creadas por fabricantes para caza, ¿no? sea que es para poder era en realidad esa fue la teoría de poder que el animal quedara quedara inutilizado para poderlo capturar vivo, ¿no es cierto? Después derivó en otro tipo de
uso,
de función, que es una función de seguridad, ¿no? Y como un elemento de apoyo.
Bien, bien. Y bueno, ahora que ya quedó habilitado, o sea, hay que comprarlas, digamos, ¿no? O ya hay acá en la Argentina...
Ya
llegaron 300.
Sí, se habían comprado y bueno, estaban en Bahía. Ese es un debate que viene del año 2010, cuando el presidente estaba como gobernador de la provincia, de Capital, ¿no? Uh-huh. Y estaba acá. Él las quería utilizar con la policía, hubo un recurso de amparo, fue a la justicia... Y después en el 2016 queda firme la sentencia a favor de la utilización de estas armas y bueno, quedó ahí, nunca se volvieron a utilizar y ahora ya está, ahora se reglamentó, así que hacía un tiempo, como creo que en octubre, en noviembre por ahí, se habían comprado 300 que se habían llegado y ahora van a empezar a utilizar, hay que empezar a cagar las capacitaciones, es súper importante que el personal esté capacitado, que esté entrenado, porque la Argentina no tiene un sistema de armas parecido. No es que nosotros venimos heredando, bueno, no, es nuevo, totalmente nuevo. Uh-huh. O sea, tienen otro tipo de mantenimiento, se recargan, tienen trazabilidad, entonces hay que saber perfectamente cómo se utiliza, cuáles son los mantenimientos que hay que hacerle. En fin, entonces es toda una adaptación, ¿no?
Y sigo preguntando,
es muy bueno.
¿Quiénes otorgan ese tipo de capacitación?
Bueno, siempre las capacitaciones se hacen a través del fabricante, ¿no? Que es el que tiene que venderte los cursos, los manuales y demás.
Claro.
Se capacita a los capacitadores primero. Después esa gente vuelve a la Argentina, viene y empieza a dar los cursos, que está certificado, empieza a dar los cursos para empezar a capacitar a todo el personal.
Claro.
¿Sí? Por el momento la van a usar solamente las fuerzas federales. Ajá. También es bueno que mencionan que estas armas tienen trazabilidad. Tienen una especie de suerte de caja negra del avión,
ajá,
¿sí? Donde tienen audio, tienen video, tienen posicionamiento geográfico, tienen utilización. ¿Cuántas, en qué momento?
¿Te da el registro, digamos, de por qué
le disparó? ¿Cuándo se utilizó y por qué?
El por qué no, bueno, no puede saber la cámara, pero digamos, la cámara graba, ¿no? La cámara va grabando y va diciendo, bueno, en esta persona, en estas circunstancias, con sin audio, se dio la voz de alto, se le dio un disparo, no 14, ¿sí? O sea, porque de repente todo el mundo dice, no, bueno, pero va a venir una persona y le van a dar, no sé, 14 descargas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien mal utiliza el sistema, después tendrá que dar las explicaciones administrativas ante la justicia, ¿no? Agarrar un cuello, pregunta al señor, ¿por qué se encuentra usted 14 descargas? No,
claro.
Si normalmente con una, como dice el fabricante,
ya está, ¿no? Es inmovilizado.
Claro.
Pregunto desde el desconocimiento, ¿no? ¿Esto puede, no sé, causar algún tipo de, no sé, de paro cardíaco, daño cerebral o algo para el que recibe?
Sí, son muy bajas las probabilidades, pero que existen, existen. En el mundo hay una pequeña discusión entre lo que dice el fabricante, lo que dicen algunas organizaciones mundiales y demás, pero es... vos tenés que pensar que esto es corriente, es electricidad que recorre tu cuerpo. Entonces, si vos tenés algún tipo de marcapaso, aparato sensible o alguna arritmia o algo, podría llegar a ocasionar su epilepsia, algún tipo de efecto secundario, ¿no es cierto? Pero bueno, tampoco una persona que está apuñalando a otra, la policía le va a pedir un certificado de
la física, ¿no?
Obviamente. Claro. ¿Usted está
¿Tenía un estén o no tenía un estén? A ver.
Entonces sí.
Claro, ¿usted hizo el service al marcapaso? Bueno, ¿no?
Claro.
Entonces saco la 9 milímetros y le meto un tiro directamente.
Claro.
¿No?
Martín, ahora le hago una pregunta personal. ¿Y vos qué sos? ¿Cómo es? Seguridad presidencial, gubernamental y corporativa. ¿Se puede vivir de eso en la Argentina?
No.
Yo estoy pensando como para hacer
aquí.
Yo siempre quise ser como. Por eso decía hoy Kevin Costner. Yo después que vi el guardaespaldas,
Hugo,
yo siempre quise ser como Kevin Costner.
No, déjalo Martín.
Claro, sí, lo que pasa es que nosotros en realidad yo lo que hago son muchos asesoramientos corporativos y ejecutivos,
claro,
¿no? Hay multinacionales, CEO globales y ese tipo de situaciones, donde las empresas nos piden planeamientos de seguridad, capacitación y entrenamiento a sus distintos empleados jerárquicos.
¿No te tocó nunca así una cantante tipo Whitney Houston, ¿no? Como para protegerlo?
He hecho un montón de...
¡Ah, está! Ahora se vuelve interesante la chica.
No, yo no lo dibujo así.
No, sí, he hecho un montón de famosos, he estado con visitas presidenciales y demás, de otros presidentes que han venido. Siempre ayudando, siempre desde el plano de sumando, de incorporándonos con conocimientos, y ese tipo de situaciones.
Y es así de suponete que hay una amenaza, ¿es así de tirarte así frente al disparo?
No, él es todo.
Yo te cuento.
Frente al disparo para que no le hieran, digamos, al presidente.
Si es un presidente que nos quita, sí, y que se va a tirar así, parece de la Policía Federal. ¿Sí? Nosotros argentinos, lo vamos a ayudar para que cuando caiga al suelo se trate de raspar lo menos posible.
Claro.
Pero si es, por ejemplo, un privado, un CEO global o algún empresario importante o un ejecutivo, y no tenemos apoyo de la Policía Federal, es que nos va a tocar correr adelante los cuchillazos, las balas, como nosotros. ¿Sí? Nos vamos a tener que poner adelante y poniendo riesgo físico, vida, lo que sea.
Está bueno, no sé, es como que la cantan en la película, digamos, es la realidad. Está hablando de alguien que trabaja eso,
estuvo,
digamos.
Claro, pero también estuvo colaborando en todo el operativo del G20, ¿no, Gran?
Sí, yo estuve colaborando, pero desde la parte privada, ¿sí? No estuve en la organización, eso se ocupó el Ministerio de Defensa y Seguridad de Nación en conjunto con Cancillería y las Cancillerías. Pero recordemos que en el G20 vinieron los 20 presidentes más importantes del planeta.
Y todos tienen su seguridad.
Aparte vinieron con sus aviones, vinieron con sus servicios secretos, vinieron con su gente, con sus francotiradores, vinieron con un equipo, un despliegue inmenso, fue algo sin precedentes para Argentina, pero a su vez también vinieron con los 7.000 empresarios que concentran el 80% del PBI del mundo. ¿Sí? Entonces, esos empresarios eran muy importantes, ¿no? Digamos que si pasaba algo, los 7.000 empresarios esos, el 80% de la economía del mundo desaparecía.
Claro.
¿No? O iba a entrar en crisis. Entonces, estamos hablando de CEOs de multinacionales globales, o sea, de importantísimas, que facturan lo mismo que un país. Entonces, esas personas nosotros les dimos a muchas, no te puedo comentar exactamente cuáles, pero les dimos soportes, estuvimos trabajando mucho tiempo de anticipación sobre todas las cuestiones de seguridad, los requerimientos, hoteles, autos, traslados, en fin, todo lo que lleva de hacer este trabajo, ¿no?
Iba a ver a los famosos ahora, ¿no? Los famosos. ¿Son así? ¿Son medio chinchudos, quisquillosos o son piola los famosos? ¿Cómo es el trato, digamos?
¿Cuál es la experiencia que tuvo?
Claro, ¿cuál es la experiencia que tuvo por ahí?
Bueno, en experiencias tuve de todas. A nosotros hace ya 15 años que nos dedicamos a esto y realmente nos ha pasado de todo. Famosos copados, ¿no? El famoso es una persona que, él tiene su forma de ser o sus gustos particulares y, a veces hay que respetarlo porque él es lo que es. Es un famoso que construye un personaje y es lo que vende. Entonces, va por ese camino.
Una anécdota nos va a compartir.
Sí, una queremos saber. Eso de estar parado así afuera de la puerta de la habitación del famoso y que adentro, terrible.
Terrible
pachanga, no sé.
Bueno, sí, hay algunos que se divierten mucho, hay otros
señoritas
que
no, y señoritos.
Hay otros que no, que prefieren más la lectura, el ostracismo, o por ejemplo hay famosos que del exterior que no les gusta que los mires a los ojos porque les das energía, o que se traen, por ejemplo, sus comidas, se traen sus propias aguas que son compradas, por ejemplo, hay uno que es muy conocido que nos tocó, que él trae agua que del Tibet, se la reconoce, la juntan unos monjes tibetanos un día específico del año, porque es el día más puro.
Ese está re loco.
Viene con su... También fue eso, por eso te digo.
Claro, son excentricidades, está bien, uno respeta.
Son excentricidades, nos han llegado a pedir, por ejemplo, que a los autos donde lo transportamos, que le pongamos goma Eva en los vidrios para que reboten los flashes y las fotos de los periodistas, porque no quieren ser fotografiados, ni listos.
Claro.
O sea, te puedo dar una lista enorme, realmente muy, muy grande de situaciones en las que hemos estado, pero y requerimientos. Pero bueno, qué sé yo, te vuelvo a repetir, es un poco lo del trabajo. Claro. Es como cuando vas a la oficina y el jefe te dice, mira, yo quiero, no quiero más la fotocopia en A4, la quiero
oficio. Y
bueno. Él sabrá por qué la quiero oficio.
Sí,
¿no?
Sí, es así, es así.
En realidad, pero todos los trabajos tienen algo. Vos también te pasas a la mañana, si bueno, yo antes de empezar quiero desayunar, quiero... bueno...
Si no, quiero el agua, si no está mi agua del Tíbet mañana acá...
No, ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos agua de las misiones. Sí,
claro,
la del acuífero guaraní, así que... ¿Qué nos van a hablar a nosotros? Sí.
Que es el mejor acuífero del mundo, la reserva de agua del planeta. Así que estamos súper contentos con todos los recursos que tenemos, ¿o no?
Sí,
no necesitamos que no venga nadie traiga
no,
de afuera.
No, no agua de ningún día.
Pero nada... Martín, bueno, gracias, la verdad que es un placer hablar y bueno,
y
cuando...
conocer un poco más sobre
sí, conocer
esto,
sobre ¿no? esto.
Desmitificar de qué se trata estas pistolas que ya están entrando en vigencia y bueno, conocer también los pormenores de cómo se estaban evaluando antes y hoy la implementación de los mismos y esta...
Esto, de ser especialista en seguridad presidencial, sí, sí. Ah, sí, está bueno.
¿Qué, ¿qué se dedica tu papá?
Mira, es seguridad especial de artistas y famosos, ah, está bueno.
Las anécdotas que tendrán los domingos, Martín, ¿eh?
Sí, claro.
Sí, 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 lo que pasa es que mis amigos y familiares ya están medio cansados de escucharlas, a las anécdotas, en tantos años. Solo, entonces solamente cuento las especiales, ¿no? Cuando pasa realmente algo raro, rarísimo, o diferente,
¿eh? O muy diferente.
O muy diferente, y va quedando como poco lugar para sorprenderme.
¿Te tocó algún artista medio cariñoso así también con la seguridad? No, me pregunto, ¿no?
Epa, qué pregunta esa, ¿eh?
O sea que sí.
Listo, ya está, dijiste.
No, eso es parte del secreto profesional.
Profesional, sí, está bien. El protocolo de seguridad, ¿viste? Eso no
está. Claro, porque...
¿Qué te dijo? Que te dijo, ¿qué pistola tenés? ¿La teaser o la 9 milímetros?
Nos ha tocado alguno que nos ha pedido 3 metralladoras también, ¿no?
También, y bueno, hay que dar respuesta siempre.
Sí, sí. No, pero acuérdate que nosotros no tenemos memoria, ¿no? Nos acordamos nombres, lugares, situaciones, nada.
Pasan desapercibidos.
Lo que pasa en la seguridad queda en la seguridad. Es el eslogan.
Archivado, listo.
Es así, pero es que verdaderamente es así, ¿no? También pasa que muchas veces la gente que quiere acercarse a su ídolo, hasta la persona que está esperando, y no está bien, intenta darte cartas o te propone cualquier cosa con tal de que te haya pasado, y evidentemente vos no podés ni recibir la carta, ni dejarlo pasar, ni contarle nada, o quieren un dato de dónde vaya a cenar o con quién se va a juntar.
Claro, los periodistas más que nada, ¿no? El periodismo.
El periodismo en realidad tiene muy buena relación. Porque ellos saben, vos les decís, mira, esto está acá y vos no podés pasar, y no pasan, ¿sí? Después, dice, bueno, y muchas veces hasta nos dan informaciones a nosotros, porque ven y dicen, che, ¿es cierto que vas a ir a las 8 para cenar hasta el lado? Y bueno, wow.
Y no sabía.
No sabía, ¿entendés? Y bueno, le pones cara de... Bueno, sí, se está evaluando.
No puedo confirmar nada, ¿eh? Claro.
Claro, sí, en realidad no sabemos porque por ahí no iban, no está bien de salud, qué sé yo, ¿viste? Claro. Siempre tratás de verlo. Es un trabajo muy mediador, no podés entrar en contacto con nadie, no podés salir a nadie. Siempre tenés que tratar de, si viene una persona, de mediarla. No, por favor, bueno, ponete acá, pero bien, porque cuando vos tenés una persona que ya viene predispuesta a paso sí o sí, no importa nada, entonces es un momento de mucha tensión. Y si a uno eso le suma la parte fuerte, digamos, puede terminar, es un cóctel que termina mal. Distinto es si ya la persona viene y uno le dice, no, mira, quédate acá, y no lo hace, entonces ahí sí se refuerza, se van 2, 3, 4 personas que sean necesarias de seguridad, y cuando la persona se ve numéricamente superado, psicológicamente es como que disminuye su actitud. Y en ese sentido se le explica, se dice, si sigue haciendo lo mismo, bueno, hay otro protocolo, ¿no? Pero en realidad casi siempre es un trabajo muy mediador.
Y diálogo, sobre todo.
Sí. Sí, sobre todo el diálogo, ¿viste? Porque, bueno, nada, las personas están, quieren llegar a ver a su famoso, a la persona a la que fue a ver. por ahí hay gente que viajó mucho tiempo, de muy lejos, gasta mucho dinero, faltan a los trabajos, entonces hay que entenderlos también, ¿no?
Sí.
Hay que respetarlos, porque ellos realmente hacen un esfuerzo enorme. Entonces, y bueno, ellos también tienen que entender que nosotros estamos trabajando,
sí.
que estamos cuidando, que estamos ahí contratados, y bueno, entonces ahí es donde chocamos uno con el otro, pero con diálogo, con explicaciones, siempre se llega a buen puerto. Uh-huh.
Martín, una última pregunta que seguro los seguridad presidenciales saben.
¿Qué vas a tener?
Tengo una duda existencial que me recorre hace 40 años de mi vida. 44 ya va a ser.
Sí.
¿Quién mató a Kennedy? seguridad presidencial, ustedes lo tienen que saber.
Y deben tener hipótesis entre ellos.
¿No? ¿Qué falló en el asesinato a Kennedy?
En ese contexto social, de lo que había en el momento, un montón de cosas, ¿eh?
Mirá la pregunta.
Ojo que cuando vos decís seguridad presidencial, yo no fui a Macri, ni al presidente de la Argentina. Eso se ocupa la Policía Federal,
claro.
Casa Militar y su equipo, ¿no?
Uh-huh. Claro, ustedes son privados.
Exactamente, nosotros estamos siempre en ámbitos privados. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros hacemos todo a través de la parte empresarial, de la parte ejecutiva, ¿sí? Después uh-huh. todo lo que es Estado, lo que es seguridad de Estado, está en sus propias herramientas.
Uh-huh. ¿Sí? Y su propia seguridad.
Sí, claro, tiene toda la policía.
Zafaste la mejor manera de contarme quién mató a Kennedy. ¿Sí? Cerró la seguridad del presidente.
Claramente.
Sí.
Bueno,
no, es un misterio que falta poco para que se resuelva.
Ah, ahí está.
Mira, nos queda la expectativa ahora. Martín.
Fuertes declaraciones de Martín Durán, de Padrío. Se va a salir en el New York Times. En poco tiempo se sabrá quién mató a Kennedy.
Claro, pero lo podemos seguir charlando en una próxima salida al aire para, bueno, seguir viendo y haciendo un pequeño análisis.
Dale.
De la situación, ¿no es cierto?
Buenísimo.
Vamos contexto. A seguir. Seguimos en contacto.
Sí, por supuesto.
Moraleja, no salir de auto escapotado por la duda.
Martín Durán, gracias por esta comunicación con Radio Municipal desde Posadas Misiones.
No, muchísimas gracias a ustedes por llamarme. Y bueno, saludos grandes para todos ahí en el piso, en la radio y la audiencia.
Gracias,
que tengan un muy buen día.
Gracias, muy amable.
Hasta luego.
Ahí está, Martín Durán, especialista en seguridad presidencial, gubernamental, corporativa, artista y demás.
Y más.
¿Qué tal? Que nunca había hablado con seguridad así.
A un CEO. Pero dio muchos detalles al respecto de lo que es la implementación de las pistolas Taser. Bien decía, ya entró en vigencia.
Ya entró en vigencia. Ya las fuerzas de seguridad, los federales la van a tener.
Ya están capacitados y de hecho ya están implementando. Decía, son armas electrónicas no letales por parte de miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federal.
Claro, ahora los Federico ya no van a tener más la 9 milímetros, la 9 o la 45.
Uno y uno.
Claro, van a andar en pareja y bueno, uno va a tener la Taser y la otra la pistola. Ahí está la plata de la que hablábamos. ¿Y a dónde se va la plata de la Argentina? Bueno, ahí está la plata de los jubilados, la plata de los trabajadores, los 100.000 millones de préstamo del ANSES, del Fondo Monetario Internacional, los 180.000 del ANSES. Bueno, ahí está, se va en esto, pistolas Taser, capacitación. Así como la van a comprar a los Estados Unidos, también van a pagar los capacitadores, van a venir el mismo que te la vende, que te da la capacitación.
Y te hace el service.
Te hace el service. Las lanchas que le compraron a Israel, ahí está la plata.